Buenos días.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguen aumentando los casos de agresiones sexuales mediante pinchazos de sumisión química. Ya se han registrado en España más de una treintena de agresiones con este método en el contexto de fiestas patronales en los municipios. El último que investiga la policía en Gijón durante las fiestas del barrio de Montevil. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
La víctima es una menor de edad que habría sido drogada la madrugada del sábado al domingo en Gijón, en las fiestas del barrio de Montevil. Han sido sus propios padres quienes la han llevado hasta el hospital de Cabueñes. Los análisis han confirmado que había restos de MDMA, restos de éxtasis líquido en su organismo. La policía, que trata de esclarecer lo sucedido, ha asegurado a COPE que se trata de un caso aislado. Es el primero que se denuncia en Asturias.
Y más de la mitad de España se encuentra hoy en alerta por altas temperaturas o por tormentas. 13 comunidades se tienen activados avisos por calor en alerta naranja. Hoy se encuentran, por ejemplo, las dos Castillas, Andalucía, Extremadura y Galicia. En esta última comunidad, 4 incendios forestales continúan activos y han calcinado unas 650 hectáreas. En Pontevedra, el fuego que más preocupa por la proximidad de las llamas a zonas pobladas es el de Arbo, que se encuentra a nivel 2. Mejora, sin embargo, el de a Cañiza, en Osoro, también en Pontevedra, que acaba de descender a nivel 1. Luis Piña es el alcalde del municipio.
Cando nunha parroquia en 3 puntos diferentes arranca un incendio, a máis puntos distantes, pois, bueno, é de sospeitar que pode haber unha intencionalidade detrás. Eu que é moi lamentable, non? Que se faga así, pero eu creo que, ademais de todo ello, pois que é de que eu creo que temos que facer unha maior labor preventiva, non? Para que cando cheguen estes momentos, pois, estar en unhas circunstancias os nosos montes que non que impidan o avance como avanza o lume, non?
El paro de la eurozona se sitúa en el mes de junio en el 6,6%, supone el mínimo histórico para este dato en los últimos 24 años. Pero si miramos por países, España es el que peor cifra arroja de los 27. Cerramos junio en el 12,6%, cerrando la lista por debajo, junto con Italia y con Grecia. María Ruiz.
Sí, España ha sido duplicando la media de paro de la Unión Europea. Contrasta con República Checa, Polonia y Alemania, que reflejan las mejores cifras, que están por debajo del 3%. De paro. El desempleo de la eurozona se ha recortado en casi un punto con respecto a niveles previos a la pandemia, cuando se situaba en el 7,4%. España es el segundo país de la eurozona con más paro juvenil, con una tasa de casi el 28%, o lo que es lo mismo, 3 de cada 10 jóvenes no encuentran empleo en nuestro país.
Y a la espera de que el Gobierno apruebe esta tarde el anteproyecto de ley de secretos oficiales, el presidente Pedro Sánchez ha cerrado su viaje a los Balcanes refiriéndose a otra reforma, en este caso la del Código Penal, para rebajar las penas por delitos de sedición, tal y como solicitan sus socios independentistas de Gobierno.
Yo soy favorable a reformar el Código Penal en esos delitos. Lo soy. Lo soy simplemente porque creo que España es una democracia consolidada, avanzada, que evidentemente tiene que homologarse en este tipo de delitos a las democracias consolidadas y más avanzadas de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Fernando Alonso no continuará en Alpine. Javier Tomás.
El piloto asturiano no continuará en la escudería francesa la temporada que viene y ya ha firmado un contrato multianual en la escudería Aston Martin. Según ha publicado el propio Fernando en redes sociales, le parece un proyecto realmente ilusionante para estar en la zona alta del Mundial. En fútbol, Jules Koundé ya ha firmado con el Barça. Víctor Navarro.
Todo listo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Barça. En un cuarto de hora empezará la rueda de prensa de Jules Koundé junto al presidente del Barça, Joan Laporta, central, que está recuperándose de su operación en el pubis de hace un mes y ha firmado, como decía, su contrato que le une al FC Barcelona hasta 2027. Laporta le ha agradecido su llegada, rechazando ofertas mejores y reconociendo que es un fichaje que ha llevado mucho esfuerzo.
Y en baloncesto, noticia de última hora, Oriol Paulí regresa al FC Barcelona proveniente de Moraván a Andorra.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues por aquí estamos, comenzando esta mañana de COPE Tenerife, a vueltas de las vacaciones, que les habla Guillermo García. En este lunes 1 de agosto, empezando semana, empezando mes y con todas las ganas del mundo, por supuesto, de volver a estar con todos ustedes aquí en esta mañana de COPE Tenerife que comienza. Una mañana hoy muy especial que emitimos desde el Cabildo Insular de Tenerife, porque vamos a hablar mucho del Samudaripen, que recuerda el genocidio del pueblo gitano, y vamos a conocer las acciones y proyectos que tiene el Área de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife. Pero miren, justamente a esta hora la noticia está aquí, en el Cabildo Insular, porque se está guardando un minuto de silencio después del vil asesinato machista del pasado viernes en la capital tinerfeña. Todo ocurría, ya lo saben, en una céntrica calle, en la prolongación de Román y Cajal, enfrente de un conocidísimo y muy concurrido supermercado de esa zona. Y a esta hora, como digo, la foto que les puedo contar es que estoy en la puerta misma del Cabildo y se está guardando ese minuto de silencio. Ha tomado la palabra en primer término la vicepresidenta Berta Pérez, después también Marian Franquet, la consejera de Acción Social, y ahora mismo, insisto, esta es la foto, y como hay que estar donde está la noticia, aquí está la mañana de COPE Tenerife y aquí está COPE Canarias, contándoles que se está guardando ese minuto de silencio en la misma puerta del Cabildo Insular de Tenerife. Pero el programa lo vamos a llevar a cabo hoy desde el Salón Noble con un montón de protagonistas. Encantadísimo de estar con ustedes, con la realización técnica de Alberto Díaz hoy en Estudios Centrales, con también el apoyo de Ángel Llanes aquí en el Cabildo Insular de Tenerife, con la producción de Miriam Guimerá, con la producción también de Maricruz Domínguez, cuando termina ese minuto de silencio, de todas las personas presentes aquí en la puerta del Cabildo. Comenzamos esta mañana de COPE Tenerife, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Para ello voy a saludar ya a mi compañero Diego Moreno. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Si te parece, empezamos pues precisamente por ese asesinato machista del pasado viernes, porque está previsto que hoy lunes pase a disposición judicial el presunto autor del asesinato de la mujer, quien fue detenido en su domicilio poco después de perpetrar el crimen. El asesinato se produjo a las 3 de la tarde del viernes en la calle Alfaro de Santa Cruz de Tenerife, en su confluencia con la prolongación de Ramón y Cajal, delante, como decimos, de un supermercado. La mujer fue atendida en el lugar inicialmente por un médico y un enfermero del centro de salud cercano y por personal del Servicio de Urgencias Canarios, que la trasladó al hospital de la Candelaria, donde finalmente la mujer falleció. La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando ya datos sobre este asesinato. Hoy, como dices, el Cabildo acaba de realizar ese minuto de silencio para condenar este hecho, al igual que muchos colectivos feministas que han convocado manifestaciones para esta tarde. Y entre otros asuntos, hablamos, por ejemplo, de la situación de los bancos de alimentos en las islas, con un incremento de los beneficiarios y una reducción del número de kilos entregados a cada persona. El presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, Hernán Cerón, ha asegurado que hasta noviembre tienen asegurada la estructura para atender a los más desfavorecidos, aunque reconoce Cerón que en el último año se han reducido las donaciones.
Ahora mismo nosotros estamos comprando casi un 90% los alimentos que necesitan las familias, porque las donaciones son minúsculas. Para dar un ejemplo, nosotros recibíamos de Danone en una situación normal a veces 30.000, 35.000 kilos. Por el mes de julio hemos recibido 15.459 kilos y en junio recibimos 11.364.
Más cosas, la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias asegura que los hidroaviones no son la mejor herramienta para luchar contra los incendios en Canarias después de lo acontecido aquí en Tenerife, en el municipio de Los Realejos. Consideran que la inversión en la lucha contra incendios debe ir enfocada a la mejora de medios terrestres durante todo el año, la prevención, la coordinación de los diferentes operativos implicados y la prioridad en los medios aéreos de los helicópteros. Pablo Navarro, agente de Medio Ambiente y miembro de la asociación.
Un camós te puede hacer dos descargas, por ejemplo, dependiendo de la cercanía, a lo mejor en 10, 15 minutos. En cambio, un hidroavión tiene que bajar a la costa con sus órbitas de vuelo, uh-huh. Tiene que coger agua en una zona que esté despejada, en una zona donde esté el mar en calma, que suele ser en bahías que suele estar por lo general vinculadas pues al tránsito marítimo, por lo tanto ahí tienen otra dificultad y a lo mejor pues puede tardar 30, 40 e incluso más.
Y un último apunte, porque la niebla ha obligado al desvío de dos vuelos con destino al aeropuerto de Tenerife Norte a primera hora de esta mañana. Ambos vuelos, uno procedente de Lanzarote y otro de Sevilla, han sido desviados al aeropuerto de Tenerife Sur, Guillermo.
Diego, 6 y 10 minutos de la mañana en Canarias. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, así. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, así. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. Ba-da-bum, bum, 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 bum. Ba-da-bum, bum, 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 bum. Ba-da-bum, bum, 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 bum. Ba-da-bum, bum, bum, bum. Así es la vida.
Bueno, 11 y 11 minutos, ya estoy por aquí en el Salón Noble después de haberles contado ese minuto de silencio. Qué pena, qué enfado, qué cabreo, qué indignación sentimos todos. Yo tenía que haber empezado el programa desde aquí, el Salón Noble, pero como les decía, la noticia estaba abajo en ese minuto de silencio. Qué rabia da, ¿no? Qué rabia da tener que contar esto una y otra vez, de verdad. Lo que no me da rabia, sino mucha alegría, saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, en este sitio tan bonito, tan con unas pinturas tan maravillosas.
Salón Noble es un poco el salón de todos, ¿no? O sea, sí, que aquí siempre estamos bien, ¿eh? Siempre estamos bien, definitivamente bien.
Y tienen unas pinturas increíbles.
Pues sí, señor.
Estas pinturas las debía de conocer todo el mundo, porque es la historia, es todo historia.
Indudablemente. Oye, Maricruz, cuéntame, ¿qué santo lo ha celebrado la Iglesia Católica?
Pues la Iglesia Católica celebra San Alfonso María de Ligorio, San Fausto, Fe, Esperanza y Caridad, San Nemesio y San Severo.
Pues a todos ellos los felicitamos, como felicitamos a Loles León, que cumple 72 añitos, a Eduardo Noriega, otro actor, 49, y a Carmen Lomana. ¿Sabes cuánto cumple Carmen Lomana?
Pues lo que ella quiera.
74.
Lo que ella quiera.
Habitual colaborada también de fin de semana con Cristina, aquí en COPE, claro que sí. Oye, ¿qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues una frase, estoy eligiendo frases de playa y de mar, y la de hoy dice: después de un día de playa, es muy difícil regresar al mundo material.
Pues mira. Pero eso lo dice por mí, que llevo todo el día en la playa.
No, por ti y por todos los que van a la playa.
6, 10, 10, 80, 11, nuestra central de WhatsApp. Si ustedes quieren hacer la radio con nosotros, claro que sí, porque este es un programa de ida y vuelta, interactivo. Y ahora hay algún oyente que ha opinado por aquí. Buenos días, Guillermo. Me alegro de oírte después de esas merecidas vacaciones. Nos dice una querida amiga oyente. 11 y 13 minutos... es el momento de conocer el tiempo para las próximas horas. Porque, ojito, llega el calor, ¿eh? Estamos en aviso amarillo desde las 10 de la mañana otra vez, madre mía. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos con intervalos de nubes medias y altas que serán más compactos, sobre todo durante esta mañana en zonas bajas del norte. También tendremos calima afectando, sobre todo a cumbres y a medianías, y las temperaturas seguirán altas. Se podrán alcanzar puntualmente los 34 grados en medianías del este, del sur y del oeste de la isla y también en la vertiente este del área metropolitana. Las máximas serán hoy de 32 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 28 en el puerto de la Cruz y también de 28 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y tendremos intervalos fuertes a últimas horas en la vertiente sur de Anaga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 14 minutos. Ayer jugó el Club Deportivo Tenerife frente al Ibiza. Vamos a saber qué es lo que ha ocurrido en la crónica deportiva, como siempre, con Cristian García. Cristian, muy buenos días.
El Club Deportivo Tenerife se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de Pinatar Arena, entrenamiento compensatorio después de que ayer haya disputado el tercer compromiso de esta pretemporada. Victoria por 0-1 frente a la Unión Deportiva Ibiza, en el que ha sido el primer test serio de lo que llamamos de preparación. El equipo de Luis Miguel Ramis consiguió ganar gracias a un tanto de Teto en la segunda parte. El canterano está siendo de lo más destacado en el equipo de Luis Miguel Ramis, que ya piensa en seguir preparando el siguiente, el que le va a enfrentar al Real Murcia, también en las instalaciones de Pinatar Arena, para posteriormente cerrar este stage de pretemporada enfrentándose al Cartagena. Y es que estamos a tan solo 12 días de que arranque la competición, de que empiece la Liga Smartbank, una nueva campaña ilusionante para los blanquiazules. En el resto del deporte, esperando novedades en el Lenovo Tenerife, que contaremos a partir de las 2 de la tarde en Deportes Cope Tenerife.
Muy bien, como siempre escucharemos ese programa. 11 y cuarto, dos cosas que quiero contarles. Primero, estamos todo este mes en simultáneo y es un placer siempre hacerlo. Le damos una calurosa bienvenida a todos los oyentes de Cope La Palma que van a estar este mes de agosto en simultáneo con todos nosotros. Y segundo, insistir en el leitmotiv que nos trae hoy al Cabildo Insular de Tenerife, a la casa de todos los tinerifeños, a este magno salón noble que es, bueno, pues la conmemoración del Samudaripen, que recuerda el genocidio del pueblo gitano. Y queremos conocer las acciones del Área de Participación Ciudadana y Diversidad, del Cabildo Insular de Tenerife en general, con respecto a la inclusión del pueblo gitano. Va a ser el leitmotiv hoy, el hilo conductor de nuestro programa, aquí, de la mañana de Cope Tenerife, que hoy emitimos. A vuelta de una primera pausa, estoy ya saludando protagonistas.
Cope Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Han tenido que pasar siglos de perfeccionamiento en la elaboración y de adaptación de los animales a nuestra tierra para llegar a ese sabor tan especial que hoy tiene el queso canario. Y es que el que comes hoy es mucho más que un queso. En Canarias hay miles de queserías y cada una tiene su historia. Gobierno de Canarias.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos del Tahoro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
Amar Arona es consumir producto local, acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
Pensando yo... que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 19 minutos, decía, estamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife, desde este Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife, con ese motivo que yo les comentaba y que va a ser el hilo conductor hoy de nuestro espacio en este primer día del mes de agosto. Mañana concretamente, 2 de agosto, y hoy como jornada previa y un amplio agenda también de actividades para conmemorar, como yo les decía, el Samudaripen. Recuerda el genocidio del pueblo gitano. Y aquí estamos hoy acompañados de un montón de gente que nos va a contar muchas cosas sobre este asunto. Es un placer, recibir. Él nos recibe en su casa realmente, Nausel Gugliotta, que es consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife. Nausel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Nos recibimos, que esta es la casa de todos.
Sí, efectivamente. Oye, Nausel, yo creo que conviene explicar a la gente exactamente qué es el Samudaripen y realmente qué pasó con él. Aunque ahora vamos a hablar también con gente que sabe mucho de esto, pero exactamente qué pasó con el genocidio del pueblo gitano.
Bueno, yo me imagino que la mayor parte de los oyentes habrán visto la película La lista de Schindler, ¿no? Sí. En La lista de Schindler vemos las tropelías que comete el régimen nazi, la Alemania nazi, contra un grupo de judíos que son salvados por Schindler y esa película, bueno, nos ha marcado a todos por ver las atrocidades a las que se sometían, sí, ¿no? Los gitanos y las gitanas vivieron lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, con las leyes de raza, de pureza de raza, no solamente persiguió a los judíos, sino también al pueblo gitano, lo castigó, lo apaleó y lo llevó a los campos de concentración, a las cámaras de gas. Mañana, 2 de agosto, se conmemora a las víctimas de ese holocausto, que además une a todo el pueblo gitano de todo el mundo. Pensemos que el pueblo hebreo era un pueblo errante, ¿no? O sea, que caminaba por el mundo sin tener su propio país. Hoy en día tienen su propio estado de referencia, que es el Estado de Israel. Pero el pueblo gitano sigue siendo una nación dentro de naciones, ¿no? Y fechas como estas rememoran lo que vivieron, rememoran a sus ancestros, a sus ancestras, y supone un importante vínculo afectivo entre todos ellos, independientemente de dónde vivan.
Realmente es necesario que se conmemore este tipo de estas fechas porque básicamente parece como que la historia ha dejado en un papel secundario a los gitanos cuando también sufrieron ese horror tan terrible, ¿no?, de los nazis.
Sí, porque al final los nazis llevaron a la máxima expresión el antigitanismo, que es al exterminio, ¿no?, de la vida humana. Y lo hicieron con tantas otras personas. Pero es cierto que la sociedad en la que vivimos tiene un grado de antigitanismo que hay que curar. Entiéndanme, al igual que hay un grado de machismo que hay que curar, hay otras causas de odio y otras causas que impulsan a las personas a cometer violencia contra otras personas que hay que ir eliminando, ¿no? Y hay que trabajar para hacerlo. Y días como hoy sirven para visibilizar la realidad del pueblo gitano y para reivindicar sus derechos también. Y
cuéntame una cosa, ¿qué proyectos tienen ustedes? ¿Qué políticas están implementando ya para luchar contra este antigitanismo del área de participación ciudadana y diversidad?
Mira, lo primero que hicimos, además por mandato del presidente, que quería abrir el cabildo a la participación, a los colectivos y a las personas que siempre habían estado a un margen por no ser importantes, porque como él bien dice, las carreteras son muy importantes y son muy importantes líneas políticas estratégicas para nuestra isla, pero también mientras hacemos eso podemos hacer cosas como esta, que es abrir el cabildo a la ciudadanía. En este mandato hemos creado una mesa insular del pueblo gitano, nos hemos adelantado de esta manera incluso a la propia comunidad autónoma, que tiene que lanzar su propio consejo. Hemos abierto las puertas del cabildo y hemos creado un espacio de participación para los gitanos, pero también hemos creado una comisión de mujeres gitanas, hemos creado un espacio para que las mujeres gitanas trasladen al cabildo sus inquietudes y entre ellas, en confianza, además presidido por la consejera Priscila, la consejera de Igualdad de este cabildo, pues está trabajando cosas muy bonitas. Y lo más importante, porque está bien lo simbólico, está bien que uno se abrace una bandera, la hice y conmemore un día en concreto, pero lo más importante es hacer políticas que cambien la realidad material de las personas. Para eso sirve la política, es la definición misma de la política. Si no, se convierte en un teatro.
Pero te paro para que me digas qué inquietudes, cuáles son las inquietudes fundamentales que les han trasladado.
Mira, por supuesto, la principal inquietud que tiene la comunidad gitana es el empleo. porque al final el trabajo dignifica y el trabajo abre las puertas al resto de derechos sociales. Por otro lado, también nos han trasladado los importantes problemas que hay de relación con las propias administraciones, porque muchas veces no se entienden, ¿vale? No entendemos la cultura gitana. Uh-huh. Y hay que hacer un esfuerzo por comprender las particularidades del pueblo gitano, entenderlos, quererlos e incorporarlos al trabajo diario, ¿vale? Es lo que hablamos de hacer política para cambiar la realidad material de las personas. En concreto, nosotros hemos hecho algo que se ha visto en otras administraciones de la península, pero en Canarias no, que son una línea en concreta de subvenciones en concurrencia competitiva que favorece al pueblo gitano, solamente para los colectivos que agrupan gitanos y gitanas. 50.000 euros en concreto, que hemos repetido en este ejercicio, en este mandato, sí, y que han generado importantes proyectos de inclusión social. Y aquí voy, al hecho concreto. Proyectos en la calle que cambian la realidad de las personas gitanas. Podrás hablar seguramente con Josefa de la asociación Romín Camela Naquerar o con José Carmona, que está también en una serie de organizaciones que han sido beneficiarias de esta subvención y que han llevado a cabo proyectos muy interesantes.
Todavía, por ejemplo, me nombrabas el acceso al empleo. Ese es el principal problema que encuentra la comunidad gitana, a lo mejor. Todavía hay ese racismo arraigado en la sociedad, en el empresario que duda de contratar a una persona gitana.
Guillermo, te voy a corregir, me lo vas a disculpar, sí, que bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha. Sí. Se habla de pueblo gitano, no de comunidad. Sí. Además, bien, con mayúsculas siempre, ¿no? Bien. Es decir, es una reivindicación de las que ellos hacen.
Me la noto ya,
vamos. El empleo es algo fundamental y no solamente para el pueblo gitano, sino para las personas, ¿no? Independientemente, sí, de su condición. Aunque el Cabildo no tiene competencias en materia de empleo, es muy limitado lo que tiene, sí es cierto que nos hemos volcado en impulsar, por ejemplo, con la Fundación ECA, un proyecto para mejorar la empleabilidad de las mujeres gitanas. Nos hemos centrado mucho en las mujeres gitanas porque nos preocupa su circunstancia y nos preocupa darle voz. Les puedo decir que mucha gente piensa que los gitanos y las gitanas son muy machistas, pero yo no he visto tanta fuerza, tanto ahínco y tanta reivindicación por el derecho de las mujeres como lo he visto yo en un colectivo de gitanas, que es Romy Camela Naquerar.
O sea, que las mujeres gitanas sufren una doble discriminación, por el hecho de ser gitana y por el hecho de ser mujer.
Claro, como todas las mujeres, las discriminaciones siempre son como capitas de una cebolla, ¿no? Uh-huh. Las personas somos un conjunto de cosas, no solamente una cosa en concreta. La mujer no solamente mola, mujer. La mujer se incardina dentro de una sociedad, de una comunidad, tiene una edad, tiene una cultura, y todo esto forma capitas, ¿no? Entonces, con las mujeres gitanas nos encontramos una discriminación doble, porque claro, por ser mujer, en la sociedad en la que estamos, ya sufre cierto nivel de violencia, que me entiendan los oyentes. Una mujer no puede caminar con seguridad, o sí, no se siente segura, esto es una cuestión de cada una cómo se siente, por la calle a oscuras, por la noche. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal preocupación? Por su integridad física, ¿no? Pero es que además se le puede sumar otras causas, ¿no? Como el hecho de ser gitana. Tú cuando vas a una administración a pedir una ayuda social, cuando eres mujer, ya tienes la dificultad, el miedo de ir. Si no tienes formación, pues ya tienes la dificultad de que no entiendes o no comprendes lo que tienes delante, los papeles y sí, demás. Cuando eres gitana, y ahí tenemos al colectivo de Josefa que lo ha puesto de manifiesto, ahí se añade un miedo extra, que es que no me entiendan por el hecho de ser gitano, ¿no? Y aquí tenemos el factores de discriminación que son como las capas de una cebolla, ¿no? Que van una sobre otra y hay que ir quitándola como las capas de una cebolla.
¿Y qué más inquietudes te han transmitido? ¿En qué más líneas de trabajo están ustedes ahora mismo poniendo el esfuerzo?
Pues hay que seguir aumentando la participación.
Sí.
Y para esto es muy importante que la mesa consiga perpetuarse en el tiempo y ser estable. Creo que lo hemos conseguido. También hay que obtener datos de cuál es la realidad de los gitanos y las gitanas. Ahora estamos ultimando un trabajo participativo para poder encargar un estudio que nos diga cuál es la situación, la percepción, sí, de los gitanos y de las gitanas en la isla de Tenerife, del resto de vecinos y vecinas, ¿no? Y nos trasladan temas de emprendimiento. O sea, hay una cosa que también tenemos en la cabeza y es que pensamos que el pueblo gitano es un pueblo errante, es un pueblo que está a lo que salte la liebre. Sí. No, es un pueblo muy emprendedor y muy trabajador y quieren saber tener mecanismos para poder emprender.
Bueno, hay que quitarnos muchos clichés de la cabeza.
Hay que quitarse muchos clichés.
Absolutamente, ¿no?
Hay que quitarse muchos clichés.
Ese es un gran problema, que hay todavía mucha gente que tiene prejuicios y sobre todo esos clichés sobre el pueblo gitano.
Sí. Hay que abrirse. Yo creo que tenemos que mantener una actitud abierta en la vida.
Sí.
Hay que abrirse, mirar a las demás con comprensión, abriendo bien poniendo bien las antenas y tratar de entender por qué las personas son como son, ¿no? Ahí eso está detrás del respeto a las culturas distintas. Y no olvidarnos, en el caso del pueblo gitano, que no son una nación extranjera, que no son un pueblo extranjero. Están con nosotros desde hace muchos siglos. Son parte de Tenerife. Y son una parte diferente, pero son una parte. Y como nosotros queremos todas las partes de nuestro cuerpo, también hay que querer al pueblo gitano, hacerlo sentir integrado y abrir este cabildo, por supuesto, a su participación y a entenderlos a la hora de hacer política.
¿Cuál es el mensaje que te gustaría lanzar hoy con este programa a toda la gente de Tenerife, exactamente, en un día como el de hoy?
Que mantengan la actitud abierta, que no se dejen llevar por lo que tradicionalmente nos han dicho sobre el pueblo gitano, que los miremos con curiosidad, que aprendamos de ellos. Conservan muchos valores que nosotros hemos perdido, el respeto profundo, devoción, la devoción hacia sus mayores, el cariño que le tienen a la familia, qué importante papel tiene la familia en su cultura, y luego el papel del trabajo, ¿no? Se han tenido que buscar la vida para salir adelante, pero no por su propia cultura, sino que su cultura es producto de que los han maltratado y los han echado con fuego y con sangre de cada rincón. Se han tenido que buscar la vida. Y eso les ha dado un acervo importante de valores, como es la autoprotección. Entre ellos se protegen, y yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar para nuestra comunidad. Y son muy trabajadores. Trabajan muy duro para sacar a sus familias adelante. Buscan mucho la felicidad de su familia, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que eso es un valor que tenemos que recuperar, porque vivimos una sociedad que vive muy rápido y que se deja detrás a la gente que parece que sobra. Ellos no se dejan a nadie detrás.
Hay un fuerte movimiento asociacionista, ¿no? Después hablaremos con algunos de ellos. Eso es importante también, ¿no?
Sí. Es un pueblo que se organiza colectivamente. Tienen una organización religiosa, que es muy interesante, que creo que por el tema de diálogo interreligioso y por la convivencia entre distintas fees, creo que es súper importante entender cómo son sus comunidades religiosas, y también tienen tienen asociaciones que reivindican sus derechos, ¿no? Uh-huh. Y muy interesantes. Además, se organizan de forma muy inteligente por temáticas. Ellos están muy preocupados por la participación de los jóvenes,
sí,
porque no pierdan esos valores también que su propio pueblo ha trabajado durante tantos siglos, y bueno, están muy organizados y tienen aquí en este cabildo su espacio, el Tenerife gitana, como dice la lona que hay en la puerta.
Bueno, pues eso es lo que queremos contar en el día de hoy con este programa especial que estamos llevando desde el Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife. Nauser, si te parece, vamos a hablar con ellos,
sí,
vamos a saludar a los protagonistas y vuelvo contigo al final del programa como conclusión, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
Estamos en directo, esta es la mañana de COPE Tenerife, 11:32, mañana de COPE Tenerife y COPE La Palma. Hacemos una pausa.
Conmemoración del Samudaripen y la inclusión del pueblo gitano en la isla de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos Celta Oro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
Conmemoración del Samudaripen y la inclusión del pueblo gitano en la isla de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Así son las mañanas en COPE Tenerife y COPE La Palma.
11:36, continuamos en directo, ya saben, todas las emisoras de COPE Tenerife en simultáneo y COPE La Palma. Estamos en esta conmemoración del Samudaripen en directo desde el Cabildo Insular de Tenerife, este Salón Noble. Quiero saludar a Eugenio Salazar, que es coordinador de proyectos de la Unión Romanía. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Encantado de saludarle y de estar en un día, hoy yo creo que especial, para explicar a toda la audiencia de COPE Tenerife exactamente qué se conmemora en un día como el del Samudaripen, Eugenio.
Bueno, la Samudaripen es el holocausto que sufrió el pueblo gitano en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A manos de los nazis. Sí. Hay que decir que también los gitanos llevamos padeciendo persecución a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde que salimos de la India, pues hemos sufrido una gran persecución. Sí. Se recuerda en la Samudaripen cuando fue los últimos días en el 44, cuando liberaron Auschwitz, pues sí. Que ahí empezaron a masacrar a los gitanos para no dejar huellas, digamos, ¿no?
Pero claro, lo que pasa es que en el caso del régimen nazi podríamos incluso irnos hasta la promulgación de las leyes raciales, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto. Incluso cuando en el 36, que fue las Olimpiadas en Berlín, sí. Ya antes ya limpiaron las calles y limpiaron las ciudades de gitanos para que no estorbara, ¿no?, a la vista de la gente que venía a las Olimpiadas, ¿no? O sea, que ya había una propaganda y había una campaña en contra de los gitanos y en contra de los judíos, pero ha sido siempre mucho más famosa la de los judíos, ha sido más mediática, la de los gitanos ha estado más oculta, ¿no?
Sí, ahí quería llegar, Eugenio.
Sí, ahora mismo los gitanos, tener en cuenta que es una de las minorías en Europa, la minoría más grande en Europa ahora mismo, y ahora mismo pues estamos ya, se va viendo las cosas. La historia nos está poniendo en nuestro sitio, porque ha sido una redada y ha sido una masacre lo que se ha hecho por el hecho de ser gitanos, ¿no? En 1745 fue la gran redada también a cargo del Marqués de la Ensenada, ordenada por el rey, o sea que y ahí empezamos a sufrir una gran redada y era por el hecho de ser gitano, porque yo soy una persona que estoy a favor de que el que cumpla un delito lo cumpla, ¿no? Pero por el mero hecho de ser gitano, que ya te persigan y ya tengan, nosotros aquí, que ahora gracias a Dios ya se ha cambiado mucho las cosas y la Guardia Civil ha cambiado mucho, pero la Guardia Civil tenía una persecución por los gitanos durante muchísimos años, ¿no? Era nuestra Gestapo particular. Menos mal que, gracias a Dios, han ido cambiando las cosas, ¿no?
Pero es que he dado una de las claves que quería preguntarle un poco, documentándome sobre esta conmemoración, ¿no? Es decir, ¿por qué el genocidio gitano ha tenido un papel tan secundario durante tanto tiempo en la historia? ¿Por qué el foco no se ha puesto también en el genocidio gitano como se ha puesto en el genocidio judío?
Pues, a ver, los gitanos es que, para empezar, hemos sido siempre un pueblo ágrafo, ¿no? Nosotros no hemos escrito nada, hemos sido un pueblo que nos hemos ido pasando lo que es nuestras costumbres del boca a boca, ¿no? Sí. Entonces, hemos sido, de hecho, seguimos siendo la minoría más, no sé, como más oculta o más apartada, ¿no? También nuestra forma de vivir es, nosotros nunca hemos reclamado un Estado, nunca hemos reclamado un ejército, nunca hemos reclamado nada. Nosotros nos sentimos, yo personalmente me siento muy español, y hablas con los gitanos de Rumanía y se sienten muy rumanos, ¿no? Somos gitanos, pero nos sentimos muy de donde estamos, ¿no? Estamos muy arriesgados en los sitios. Entonces, nuestra forma de vivir ha sido siempre muy, ¿cómo decirte? Muy el pensar en el día a día, y somos siempre personas muy positivas a la hora de la vida, ¿no? Sí. Tenemos una mente muy positiva del día a día. Y lo que pasaron nuestros abuelos, lo que pasaron nuestros tatarabuelos, pues sí, lo tenemos ahí recordado, nos tiene ahí. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos hecho nosotros una misma piña, hemos tenido ahí una pequeña coraza, ¿no?, de protección entre las familias, que nos hemos protegido, hemos sido muy protectores entre nosotros, ¿no? Y nos hemos aislado, y ese aislamiento pues no ha sido mediático, sí. no vendía, y la cuestión gitana es que muchas veces prácticamente no vende. Tú imagínate ahora, hace poquito, lo que ha pasado en Jaén, ¿no? De que, por desgracia, en una pelea muere un hombre, un joven, y los implicados ya están detenidos, pero van y les queman las casas, les vuelcan los coches. ¿Qué culpa tienen los demás gitanos del pueblo? ¿Qué culpa tiene el padre de ese hombre? ¿Qué culpa tienen, ¿no? Entonces ha sido una persecución siempre, y el gitano pues hemos estado muy ahí en segundo plano, y siempre se nos ha sacado en lo que es en las noticias, por cosas malas, o por lunares, por flamenco y por cosas así, ¿no?
Claro. Entonces, una última cuestión, Eugenio. Ha nombrado un poco, yo hablaba antes con el consejero de diversidad del Cabildo Insular de Tenerife, de los clichés, ¿no?, que todavía persisten. Sí. Y el tópico del Guardia Civil les ha perseguido a ustedes durante años, ¿no? ¿Se ha desterrado, se están empezando a desterrar esos clichés que ustedes han tenido que sufrir durante muchas décadas, o todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido?
Hombre, se va quitando muchas cositas. De hecho, ya en el cuerpo de la Guardia Civil, en Policía Municipal, en Policía Nacional, hay muchos gitanos ya que están metidos en el cuerpo, pero aún así todavía en el subconsciente todavía te queda ahí un poco, ¿no? Te voy a contar una anécdota, chiste. Dos gitanos que van y hacen todo lo que es para ser guardias civiles, y ya el primer día que los mandan a patrullar, se van a patrullar. Y cuando van patrullando por medio de un camino, ven a dos y dicen: ¡alto a la Guardia Civil! Y salieron a correr los cuatro. No sé, es un poco el subconsciente, ¿no? Todavía nos queda esa cosita, pero bueno, va mejorando mucho. Ten en cuenta que los cuerpos de Guardia Civil, Policía Municipal, Policía Nacional, ya están de una manera, tienen unos departamentos de imagen, y tienen la gente, ya entra gente joven con otra. Si todo se basa en la educación, ¿no? Todo se basa en la educación de las personas, y la gente ahora mismo no está con ese. Ten en cuenta que también siempre se nos ha acusado de muchas cosas, y que te lleva el gitano, que te viene el hombre de saco, el gitano, que te van a robar las gallinas.
Y qué importante la educación, gente, efectivamente.
Es muy importante la educación. Qué importante. Y ahora mismo ya la gente sale con una educación, tiene otros estudios, y ya va viendo que se tiene que tratar a la persona como persona, no como
valores,
por raza, ni por color, ni por religión, sino como persona. Y el que es bueno siendo gitano, siendo payo, siendo negro, siendo chino. El que es malo, lo va a ser también. O sea, que tienes que ver la persona, ¿no? Y eso es lo que los gitanos desde las asociaciones estaban haciendo, una buena labor, y es pues dar clases, dar charlas sobre diversidad cultural. Ahora mismo hemos montado nosotros una exposición también aquí en Madrid, en un centro cultural, que habla sobre la Somodripen, habla sobre la Gran Redada, y luego ya hablando un poco sobre la vida, el camino.
Muy bien.
Se llama Los Caminos Gitanos. Se llama
Eugenio, no tengo mucho más tiempo, pero le agradezco muchísimo que nos haya un huequito para contarnos lo que nos ha contado el coordinador de proyectos de la Unión Romaní. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Nos estamos remontando hoy con el Somodripen. tren a la Segunda Guerra Mundial. Y miren, voy a hablar con una víctima, por lo menos indirecta, del holocausto nazi, ¿no? Su abuelo estuvo en los campos de concentración y sus padres tuvieron que huir a Latinoamérica. Pero mejor que yo, me lo va a contar Boria Stefanowski. Boria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien?
Le escucho perfectamente y estoy encantado de saludarle y de que nos cuente su historia, porque su abuelo estuvo en un campo de concentración, ¿verdad?
Sí. Mi bisabuelo, estuvo en un campo de concentración. Sí, fue superviviente. Sí. Y lógico, adquirió muchísimas secuelas en función de eso, ¿no? De lo que le ha pasado y que afectaron a toda la familia, ¿no?
Claro. Entonces, claro, porque ustedes tuvieron que huir a Latinoamérica, ¿verdad? Para poder sobrevivir.
Sí, fueron muchas cosas, ¿no? Entonces él siempre vivía aterrorizado con la posibilidad de que volviera a pasar, porque lógico, lo que él, y realmente nos asusta hasta hoy, porque lo que vemos es un antigitanismo que perdura muy fuertemente, ¿no?
Sí.
Y las condiciones están ahí. Entonces, por eso hay que luchar. Entonces él veía eso y poco a poco fue, saliendo, no estaba muy bien equilibrada emocionalmente y psiquiátricamente, porque lógico, le generó secuelas, entonces teníamos que siempre huir. Nosotros no teníamos documentos,
sí.
Casi siempre, pasaba poquísimo tiempo en cada lugar hasta que llegamos a América, ¿no?
Bueno, y cuando llegan ustedes a América, ¿qué pasó? Porque creo que ustedes, incluso por su condición de gitanos, alguien les acusa de que usted era una niña robada, ¿no?
Sí, eso sí. Siempre cuento eso, incluso creo que ese fue un hecho que transformó para su bien y para su mal mi vida, porque y desde eso llevé toda esa historia hasta el doctorado, que lo hice en literatura romaní. Cuando yo tenía 10 años de edad no tenía documentos,
sí.
Era analfabeta, o sea, totalmente oral. Teníamos un circo, y como siempre pasa, es muy común, los gitanos son los culpables de todo lo que pasa en determinado lugar donde hay, sobre todo si son itinerantes,
sí.
¿No? Pues si está visiblemente son gitanos. Entonces, hubo algunos problemas de homicidio, y no fue culpa de gitano ninguno, y bueno, en todo ese problema también acusaron a que los gitanos tenían niños robados. Y yo por ser...
O sea, ya simplemente por el hecho de tu familia ser gitana, ya los acusaron de que tú eres una niña robada.
Sí. Y eso pasa todavía hoy. En 2013 tuvimos un caso muy conocido en internet de la
sí.
María el Ángel Rubio, que también fue sacada de su familia gitana. Pensaban que no era gitana, la verdad era hija de una biológica de una gitana, no de esa familia que estaba. Y pasó eso con los niños holandeses, rubios también, en 2012 o 2013, y sigue pasando y pasó conmigo. En aquella época no teníamos siquiera el examen de ADN, pero ahora ya lo hay, y aún así lo sacan antes de hacer cualquier examen. Y entonces fui llevada a una institución católica, y en esa institución me quedé casi 2 años, a la raíz del estereotipo de que a la gitana roba niños. O sea... Y yo paso a leer mucho en ese lugar, aprendí a leer, escribí,
claro.
Me dieron otro nombre. Y bueno, desde ahí creo que empiezan mis investigaciones sobre las cuestiones de cómo el imaginario social de la sociedad
sí.
y cómo los estereotipos y todo eso van plasmando una realidad que termina por efectivamente tener secuelas reales en una minoría
claro.
racializada como nosotros.
Claro. Boria, ha sido, la verdad que es un placer conocer tu historia. Yo no sé, para terminar, qué mensaje te transmitió, si llegaste a hablar con él, tu bisabuelo o a tu familia, de lo que fue una experiencia tan terrible como pasar por un campo de concentración, ¿no? ¿Qué
sí,
imagen le dejó tu bisabuelo?
Hablaba muy poco, como es común.
Sí.
Muchos supervivientes tardaron más de 20 años o a veces más en hablar alguna cosa, y sí, tenía pesadillas, tenía, a veces decía cosas como por ejemplo, era culpable, se sentía culpable, porque bueno, otras personas se fueron y él no, Él era músico, pero también cantaba, pero paró de cantar y simplemente lo que hacía era tocar a veces el violín, pero ya no cantaba, no se permitía. Es como sí. que se estaba enmudecido por el dolor. Y a él le dediqué algunas poesías también, justamente tremendo, pensando tremendo. En él. Porque al final de su vida él quiso sacar su tatuaje de su brazo y de tanto hacer el esfuerzo se murió con infección por intentar sacarla.
Terrible, terrible. Boria, de verdad te agradezco muchísimo tu testimonio en un día en el que estamos llevando a cabo este programa especial desde el Cabildo Insular de Tenerife, aquí en COPE Canarias, en la conmemoración del Samudri Pen. Boria Stefanowski, lo dicho, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo cordial.
Gracias a ustedes.
Bueno, paso página. Se queda uno estremecido, ¿no?, de escuchar este tipo de testimonios. Caramba. Vamos a hablar de algo mucho más agradable, que estamos hablando de proyectos, de políticas, de acciones que se están implementando para la integración del pueblo gitano. Y una muy interesante es el proyecto formativo de Radio ECA con mujeres gitanas. Marta Soto, que me está escuchando vía telefónica, es técnica de acción social de Radio ECA. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes y poder intervenir en este programa tan especial.
Y también nos acompaña Sara Heredia Carmona, que es alumna de este proyecto. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Gracias. Encantado de recibirte. Marta, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto formativo de Radio ECA?
Bueno, pues este proyecto, Iniciativas Sociales para la Inclusión Activa de la Ciudadanía, se ha llevado a cabo en Radio ECA durante este curso escolar 2021-2022, gracias al área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife. Y lo que hemos querido con este proyecto es contribuir al empoderamiento de las mujeres gitanas de la isla de Tenerife. Un grupo de 17 mujeres gitanas han formado parte de este proyecto y han realizado la formación reglada para poder obtener el graduado de educación secundaria. Sí. Y además también han realizado formación en diferentes materias, como es competencia digital, igualdad de género, participación ciudadana y también pues habilidades para el desarrollo profesional, queriendo pues ofrecerles esa atención integral y poder contribuir a ese objetivo principal de empoderarse.
Sara, ¿cuál ha sido tu experiencia cuál está siendo tu experiencia? Cuéntanos un poquito. ¿Positiva? Bueno.
Sí, sí, sobre todo porque con ganas de ir avanzando, sí, informándonos de formaciones sobre lo que ha dicho ella, ¿no?, de sí, la Asociación Ciudadana y de cosas que ya lo teníamos un poquito más en el olvido, sí, y lo hemos ido recuperando.
O sea, que tú tenías, sí, ganas de sacar el título, sí, de secundaria, de formarte y de buscarte un nuevo camino, sí, en la vida, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ser mujer y ser gitana, como decía antes Nauset, es una doble discriminación. ¿Ustedes lo han sentido así o no?
A ver, yo con la formación con Marta, lo sí, que es con Marta, nos hemos sentido súper bien. Sí. Ella nos ha explicado las cosas bien. Sí. La verdad es que tiene mucha paciencia con nosotras, porque yo, por ejemplo, ya llevaba tiempo sin lo que es mi estudio, claro, sí, llevamos tiempo sin estudio, entonces lo que es empezar nos costó un poquito, sí, pero bueno, después ya fuimos avanzando y nos fue un poquito mejor.
Marta, ¿cuál ha sido el feedback que has notado tú con las alumnas de este proyecto?
Pues la verdad es que ha sido súper gratificante. Yo, vamos, a Sara, que la mando un abrazo desde aquí, tanto ella como el resto de las compañeras, han estado súper implicadas desde el primer momento. Nos hicieron llegar, nos transmitieron sus ganas de formarse, de avanzar, de proponerse nuevas metas, nuevos retos, y vamos, lo han logrado de una manera impresionante. Se han implicado y además eso, a lo largo de todo el proceso, al final pues hemos compartido diferentes vivencias, momentos, anhelos, aspiraciones que ellas tienen y que los van a conseguir, y vamos, ya van en camino de ello.
¿Todavía hay demasiadas barreras sociales, por ejemplo, para el empleo de las mujeres gitanas, Marta?
Sí, yo pienso que se ha avanzado muchísimo en ese sentido, pero que aún queda trabajo por hacer para acabar con esas barreras que todavía impone en muchas ocasiones la sociedad, y con limitaciones a las que se tienen que enfrentar por esa discriminación. pero que gracias pues a estos proyectos, a todas las acciones positivas que se hacen, poco a poco yo creo que se va logrando derribar esas barreras.
¿Tú has notado esas barreras, Sara, en tu día a día, no?
No. Yo pienso que ya no estamos tan ahí, que hemos avanzado un poquito.
Eso te iba a preguntar, la sociedad ha avanzado, es un poco avanzado. Lo que hablábamos antes, por fin hemos desterrado esos clichés que teníamos con respecto al pueblo gitano.
Sí, ya hemos avanzado. Hoy en día, gracias a Dios, a lo mejor entras a una tienda y te encuentras a un trabajador que es gitano,
sí.
Que un tiempo atrás era más difícil, sí. Te extrañaba más, sí. más de verlo.
Sí, sí.
Y hoy en día, gracias a Dios, en eso hemos avanzado un poquito.
Oye, Marta, ¿va a tener continuidad este taller de cara al futuro?
Sí, para este próximo curso, pues seguiremos con esa formación y continuando este trayecto tan precioso que iniciamos en este curso pasado y que dure mucho tiempo más. Sobre todo ha sido eso, por los resultados obtenidos y por las ganas que las alumnas tienen de continuar formándose, de seguir aprendiendo y de también de seguir enseñando, porque al final es un proceso de enseñanza y aprendizaje mutuo y recíproco.
Muy bien, pues Marta, felicidades por esta iniciativa. Sara, toda la suerte del mundo para
muchas
el futuro.
Gracias.
De acuerdo.
Gracias.
Y no, esa sonrisa es muy importante, que abre muchas puertas, ¿eh? No te digo yo. O sea que.
Sí.
Gracias, pero, Sara.
Gracias.
Gracias, Marta. Bueno, estamos
muchísimas
en directo, conociendo yo creo que un poco lo que es el Samudaripen, la realidad del pueblo gitano, ¿no? Es el leitmotiv, como digo, que nos va a llevar hasta la una de la tarde hoy en este programa, pero como siempre tenemos las sesiones habituales. Maricruz, yo creo que no podemos ir al Canaima, ¿no?
Pues vamos al Canaima como siempre.
Claro que sí. Alberto, ponme la música del Canaima, que Maricruz nos va a contar hoy el menú que tenemos en el Canaima. A ver, cuéntanos, Maricruz.
Pues el Canaima tiene de menú, el primero, potaje de lentejas y ensalada paraguaya. Y de segundo, ropa vieja y paella de marisco. Y de postre, crema catalana.
Uf,
cualquiera
bueno.
De las cosas riquísimas. Luego tiene sugerencias del día. Bueno, como saben ustedes, los producen con unos productos maravillosos, con un cariño que lo hace y le queda todo buenísimo. Caldo verde, ropa vieja, calabacín con carne.
¿Tú te metes bueno. Una ropa vieja hoy con el colocaso?
Bueno, el pastel de calabacín con carne lo hacía mi madre.
Ah, bueno, si lo hacía
riquísimo.
Tu madre, oye, me callo.
Y de carne tenemos solomillo de res, salteado, solomillo de cerdo, de pescado, cherne, chocos y calamares. Y de postres del día, quesillo, tarta americana, crema catalana, arroz con leche y tiramisú, que lo bordan, el tiramisú lo bordan.
Pero tú has visto la cara de hambre que le estás poniendo aquí a todo el mundo del Salón Noble, Maricruz.
No, es que además es todo el mundo. Y si conocieran, y además que seguro que lo conocen, Canaima.
Con el hambre que tenemos aquí, todo está todo el mundo pendiente del Canaima.
Pues nos vamos todos después.
Bueno, a la una nos vamos todos
nos
al Canaima.
Nos vamos todos al Canaima.
Claro que sí. Oye, ¿dónde está el Canaima, Maricruz?
El Canaima está bajando por la autopista donde estaba la antigua fábrica de colchones Flex.
Ahí en el polígono Posca.
En el polígono Posca.
Es que no tiene. Y además ahora tienen Globo también.
Sí, o sea, sí.
Tú coges el móvil, te pides tu arepita de reina pipiada, por ejemplo, ¿no?
Mucho habías tardado.
Porque una ropa vieja.
Mucho habías tardado.
No pedir,
mucho habías tardado en eso. Bueno, pero de todas formas, cualquier cosa que desee, lo recibe caliente y en momento con esos muchachos tan encantadores de Globo.
Claro que sí. Bueno, pues siempre con el Canaima. Claro que sí, recuperando también nuestra sección habitual. 3 minutos para las 12 del mediodía. Es el momento de tomarnos un respirito, sacamos nuestro iPod y escuchamos hoy a Bon Jovi, claro que sí. Con Bon Jovi, vamos hasta el boletín informativo, venga.